24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión que corresponde al viernes 28 de octubre del año 2022. En esta segunda media hora vamos a conocer la respuesta que ha dado a Radio Televisión Martí el Departamento de Estado sobre las conversaciones con el gobierno de Cuba, también en la situación en la que se puede encontrar el artista y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. Tomás Cardoso estará con nosotros aquí para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Y además de los deportes con Pepe Lacayo, pues hoy es viernes y como cada viernes, Exilda Arjona estará con nosotros y nos dirá cuáles son las propuestas para Arte Express este fin de semana. Continuamos acompañándoles. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Así que ya iniciamos esta segunda media hora con noticias de Cuba. Y hay irregularidad en alimentos y antirretrovirales que impactan la salud de los enfermos del VIH-Sida en Cuba. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
En Cuba, pacientes de VIH-Sida han dejado de recibir algunos de los alimentos de la dieta establecida para la enfermedad. De igual manera sucede con los medicamentos para la terapia antirretroviral. Radio Martí recogió testimonios que así lo confirman, entre ellos el de la activista Jacqueline Heredia, quien reside en los sitios en la capital cubana.
La leche la quitaron por completo hace un año. La vianda no existe. Ahora lo que te están dando es el cartón de huevo y una libra de carne de res. Cuando viene, si no, te dan una libra de pollo o carne.
Heredia señaló además que la dieta médica específica para las personas con VIH, establecida por acuerdo de los ministerios de Salud Pública y Comercio Interior, incluía en sus inicios:
te daban 2 pomos de aceite, latas de carne, 1 kilogramo de leche, 1 kilogramo de carne de res, 1 cartón de huevo. Y cosas que a veces venían de donaciones se lo daban a los enfermos de VIH, pero ya eso no existe hace años.
También falta regularidad con los antirretrovirales y los reactivos químicos para los análisis periódicos, comenta Heredia.
Los medicamentos es día que llegue, porque a veces va que se han terminado y no ha llegado a la farmacia. Tenemos que realizar los análisis a ver cómo están los CD4, a ver cómo están la carga viral, y ahora hace un año que eso no existe.
Me he pasado hasta 15 días sin los medicamentos, nos dijo desde La Habana el activista de la comunidad LGBTI, Navid Fernández.
Sí, me ha faltado medicamento. He estado aproximadamente a veces hasta 15 días sin medicamento, porque se atrasa la entrada de los medicamentos a la farmacia.
En cuanto a la dieta,
la carne de res, aproximadamente 1 kilogramo mensual. Hay meses que no vienen. Pescado hace años que no dan.
La situación se agrava en las prisiones, donde enfermos de VIH-Sida se enfrentan a un total desamparo, según dijo a Radio Martí el opositor Michael Herrera, quien sufrió de cerca la situación en la prisión para enfermos de VIH de Güines, en la provincia Mayabeque.
No, eso es una burla, es un campito de concentración que hicieron ellos ahí, con el fin parece de ir saliendo de las personas con VIH. Con la prisión de VIH no hay nada.
Para abordar otros detalles, nos comunicamos con el Centro Nacional de Prevención de VIH-Sida en La Habana, sin obtener respuesta. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo el jueves a Radio Televisión Martí que mantiene conversaciones con el gobierno de Cuba cuando corresponde para promover los intereses de Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Preguntado sobre recientes encuentros bilaterales de asuntos diversos, un portavoz del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí que las reuniones tienen lugar cuando corresponde para promover los intereses de Estados Unidos y que se mantienen en comunicación regular con funcionarios del gobierno cubano a través de la embajada en La Habana y la oficina del coordinador de asuntos cubanos en Washington, D.C. El vocero recordó que la política de la administración Biden hacia Cuba se centra en el apoyo a los derechos humanos y el bienestar político y económico del pueblo cubano, y que continúan pidiendo la liberación de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en la isla. Esta semana, funcionarios del gobierno estadounidense viajaron a La Habana para asistir a una reunión oficial con sus homólogos cubanos sobre la respuesta a eventuales derrames de petróleo y otras sustancias tóxicas en el Golfo Pérsico, según anunció el Ministerio de Transporte de Cuba. El mes pasado, otra delegación del gobierno estadounidense viajó a la isla para un encuentro técnico, en este caso entre jefes de las tropas guardafronteras de Cuba y el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos. Washington reveló que las reuniones, que tuvieron lugar en La Habana los días 8 y 9 de septiembre, fueron intercambios técnicos rutinarios para mejorar la cooperación en la lucha contra la migración ilegal y el tráfico de drogas. El pasado 24 de agosto, expertos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y una delegación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Cuba participaron en una teleconferencia sobre posibles vías de cooperación para el logro de la rehabilitación de las zonas más afectadas por el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas el pasado 5 de agosto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara podría encontrarse en huelga de hambre en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. La artista Claudia Genluí, amiga del pintor activista, dijo a Radio Martí que en una llamada que Otero Alcántara le hiciera el pasado jueves, manifestó que su protesta pacífica sería en respuesta al hostigamiento que enfrenta en el penal.
De Luis, la última vez que hablé con él fue el jueves de la semana pasada. Me dijo que era muy posible que entrara en huelga de hambre porque en la cárcel se estaba siendo víctima de censura, más aún por parte de la seguridad del Estado. Como por ejemplo no dejaron entrar a un amigo de él que de muchos años que iba a verlo y que él había puesto en la lista para que fuera a la visita. Le estaban cortando también las llamadas por teléfono y esto estaba generando mucha incomodidad de su parte. Él me dijo el jueves cuando habló conmigo que se iba a Loma Baja, que son las palabras que él utiliza cuando empieza alguna huelga, para que yo entienda lo que va a hacer.
Tras ser detenido el 11 de julio de 2021, Otero Alcántara fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. En un juicio donde también fue condenado a 9 años de prisión el rapero Michael El Osorbo Castillo. 12:38, continuamos aquí en este informativo y ya vamos a conocer cuál es la propuesta que nos tienes para las 2:00 p.m. en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas.
Bueno, buenas tardes, Ariana. La primera propuesta que se acerca el fin de semana.
Sí, es lo mejor.
Es una buena noticia. La segunda es nuestro compromiso informativo y un gusto, como siempre, estar acá en el noticiero. Bueno, vamos a hablar sí el incremento de los apagones en el oriente del país, sobre todo desde Matanzas hasta Oriente. Han vuelto a aumentar las horas de apagón por la salida de la Felton y continúa esto sumado a la cuestión del dengue que se sigue complicando en varios territorios y hay limitaciones para la cuestión de la fumigación, la campaña de saneamiento.
Los medicamentos,
tenemos una noticia exclusiva en la provincia de Camagüey y también en Sancti Spíritus. Están convocando a miembros del Ejército Juvenil del Trabajo, reclutas del Servicio Militar que están en la EJT, como conocen los cubanos, para que ayuden a la campaña de saneamiento. Explicación, hay déficit del personal de higiene y epidemiología y déficit del personal de comunales para las visitas a las casas, los pesquisajes. Y entonces estos muchachos, que son reclutas, lo están usando. Vamos a hablar un poquito de esto también. Todo esto lo vamos a tener en el espacio y, por supuesto, dándole seguimiento a la situación de los presos del 11J y la situación en Pinar del Río. Vamos a hablar también, porque ya hoy se cumple el mes y el primer día y sigue la situación bastante complicada en el occidente, sobre todo con las 105 mil casas reconocidas oficialmente por las autoridades que no se han reparado. Y ahora ha surgido un nuevo problema en las últimas horas. El gobierno ha dicho que va a reparar prioritariamente las casas de secado de tabaco, de cara obviamente a recolectar, pero les quieren cobrar a los campesinos la reparación y los tabacaleros se niegan porque ya ellos habían pago la construcción y alguien tiene que cubrir por los daños.
Por supuesto, una especie de seguro.
De seguro. Pues estos son los temas que tenemos, Ariane. Buen fin de semana.
Como para siempre, muchísimos temas. No se lo pierda a las 2 de la tarde, Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el viernes, 8 p.m., Phillies versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Avanzamos con más informaciones. El presidente Joe Biden ensalzó sus esfuerzos legislativos dirigidos a estimular la economía estadounidense a medida que se aproximan los comicios de medio mandato. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
A poco más de una semana para que se celebren las elecciones de medio término en las que el Partido Demócrata podría perder el control de las cámaras del Congreso de Estados Unidos, el presidente Joe Biden apura los últimos días y concentra su agenda en destacar los logros de su administración. En este contexto y bajo el marco de la ley de chips y ciencia, el presidente Joe Biden viajó hasta Siracusa, en el estado de Nueva York. Allí elogió el plan de la compañía tecnológica Micron de invertir 100 mil millones de dólares en la fabricación de chips.
Esos pequeños chips de computadora que alimentan todo en nuestra vida cotidiana, desde nuestros teléfonos hasta nuestros automóviles, lavadoras, equipos hospitalarios, lo que sea, es la inversión estadounidense más grande de su tipo en nuestra historia.
La nueva legislación impulsada por el gobierno del presidente Biden pretende reactivar la fabricación de semiconductores a nivel nacional. Estos pequeños sistemas tecnológicos se han convertido en imprescindibles para el desarrollo de la industria moderna y con este esfuerzo Estados Unidos busca posicionarse como líder de fabricación de chips en el mapa global. Un puesto que actualmente está ocupado por Corea del Sur, Taiwán y China, el principal competidor económico de Estados Unidos. Mientras tanto, el mandatario estadounidense también aprovechó su intervención para arremeter contra el Partido Republicano y la que sería su gestión económica. El presidente Joe Biden aseguró que un gobierno republicano desataría el caos y golpearía la economía estadounidense, mientras que destacó la creación de empleo que ya está generando su logro legislativo. Sin embargo, lo cierto es que el descontento económico de los votantes, marcado principalmente por la subida de los precios, podría suponer el fin de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y en el Senado de Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El empresario Elon Musk tuiteó el jueves por la noche: el pájaro es libre, tras concluir la compra de la red social Twitter por 44 mil millones de dólares. Más detalles con la agencia AFP.
El pájaro es libre. Eso tuiteó Elon Musk el jueves por la noche, al haber concluido la compra de la red social Twitter por 44 mil millones de dólares, tras meses de culebrón. Una vez al frente, el hombre más rico del mundo despidió con efecto inmediato al director ejecutivo de la compañía, al director financiero y a la jefa de la división de asuntos jurídicos. El magnate, que ya era propietario de empresas como Tesla y SpaceX, tenía hasta el viernes para cerrar la compra de la red social, y de lo contrario se habría celebrado un juicio en noviembre. Musk intentó tranquilizar a los anunciantes el jueves, al asegurar que quiere autorizar múltiples opiniones en la red social, sin hacer de ella una plataforma infernal en la que todo estará permitido. El magnate, quien se define como un defensor de la libertad de expresión, afirmó que no busca hacer dinero con esta compra sino tratar de ayudar a la humanidad, y sostiene que es esencial para la empresa mostrar publicidades que correspondan a las necesidades de los internautas. En una clara referencia al tuit original de Musk, el comisario europeo de mercado interno publicó: «En Europa el pájaro volará de acuerdo con nuestras reglas». El tuit incluyó también una mención a la Ley de Servicios Digitales, uno de los dos proyectos de ley con los que la Unión Europea busca reglamentar la operación de las principales plataformas de Internet.
Y mientras el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas extiende un año la misión del organismo internacional en Colombia, la información la ofrece Radio ONU.
El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución que extiende el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia hasta el 31 de octubre de 2023. El texto, impulsado por México y el Reino Unido, básicamente refrenda las tareas de la misión, entre las que destaca verificar los aspectos del Acuerdo Final de Paz referentes a la reincorporación política, económica y social de los excombatientes de las FARC-EP. Además, solicita al secretario general de la ONU que presente en un plazo de 45 días sus recomendaciones sobre una posible ampliación del mandato de la misión para responder a la petición del gobierno de Colombia de incluir el monitoreo de la implementación de los capítulos sobre la reforma rural integral y étnico que forman parte del acuerdo de paz.
El periodista y dirigente político venezolano Ronald Carreño cumplió 2 años en prisión sin haber recibido una condena. Desde Caracas, el reporte lo tiene Carolina Alcalde.
El juicio del periodista Ronald Carreño, que se había iniciado en mayo de este año, deberá comenzar desde cero tras la baja médica del juez que lleva la causa, detalló Joel García, abogado de Carreño, acusado de los presuntos delitos de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra.
Es decir, que lo que hicimos durante estos 5 meses ya no existe. En estos 5 meses, tanto la familia como el público que pudo acudir a las audiencias orales de juicio pudieron darse cuenta de que todo es un montaje contra Roland Carreño. No hubo ni un solo órgano de prueba que pudiera desvirtuar la presunción de inocencia de Roland Carreño. Ahora, viendo ese pronóstico favorable de una absolutoria en contra de Roland Carreño, se interrumpe el juicio para comenzar de cero nuevamente.
En tanto, la dirigente del Partido Voluntad Popular, Adriana Pichardo, insiste en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro lo maneja como una ficha de canje para presionar a la organización política.
La Voluntad Popular ha sido víctima de decenas, de centenas de detenciones de sus activistas y de su liderazgo. Hoy, por supuesto, nos preocupamos muchísimo por la salud y por la integridad de Roland, porque sí, Roland está muy fuerte, porque está claro que es inocente. Pero durante estos 2 años ha sido muchísima la violación de sus derechos.
Carreño es militante del Partido Voluntad Popular, liderado por el dirigente opositor Leopoldo López, hoy en el exilio. El Tribunal Supremo de Justicia señaló al periodista de haber coordinado el financiamiento de la logística que aseguran habría sido utilizada en lo que califican como plan de fuga de López. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra información, científicos de la NASA indican que han podido percibir el impacto de un meteorito sobre el planeta Marte. Liliya Posiolova, jefa de operaciones científicas orbitales, informó que el impacto causó el mayor cráter que se haya visto en 16 años. Amplía la AFP.
Una grata sorpresa. Los científicos de la NASA que estudian Marte pudieron escuchar el impacto de un meteorito sobre el planeta rojo.
En diciembre del año pasado, un meteorito golpeó Marte y creó el mayor cráter de impacto que hemos observado en 16 años de misión del orbitador.
El impacto provocó sacudidas de magnitud 4 en la superficie marciana, detectadas gracias a la sonda InSight y su sismómetro que aterrizó en Marte hace casi 4 años y se encontraba a unos 3.500 kilómetros del lugar. Pero el origen de este temblor marciano solo fue confirmado cuando la nave conocida como Orbitador de Reconocimiento de Marte tomó imágenes del cráter recién formado, menos de 24 horas después. La impresionante imagen muestra bloques de hielo que fueron proyectados en la superficie y un cráter de unos 150 metros de diámetro y 20 de profundidad. Los investigadores estiman que el meteorito debía tener unos 12 metros. En la Tierra se habría desintegrado en la atmósfera.
Con 48, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Teherán, las protestas se han intensificado en Irán desde la conmemoración del fallecimiento de Mahsa Amini hace 2 días, en medio de una fuerte represión que ha causado al menos 8 muertes en las últimas jornadas, según grupos de derechos humanos. Moscú, el líder checheno Ramzan Kadyrov admitió la muerte de 23 soldados de la República de Chechenia en la región ucraniana de Jersón cuando unidades de uno de sus batallones fueron bombardeadas esta semana. Puerto Príncipe, unas 96 mil personas han huido de sus hogares en la capital de Haití, según la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, en medio de una crisis que ha impulsado al gobierno a pedir el envío inmediato de tropas extranjeras.
Pepe, 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 ahí viene Pepe,
el Pepe. El Pepe. El Pepe.
El tema lo indica, Pepe Lacayo ya está aquí con nosotros porque hoy será una jornada intensa para ti, Pepe, ¿verdad?
Playball, damas y caballeros, a las 8 p.m. estaremos con ustedes a partir de las 7:45 con el prejuego, pero el primer lanzamiento 8 y 3 p.m. de la noche, el primer juego de la Serie Mundial desde Houston, Texas, no hay posibilidad de lluvia porque es un estadio con techo. Puede haber un apagón, porque uno nunca sabe, aunque esto no es Cuba, hay apagones en Estados Unidos.
No hay
Unidos.
Un temporal de invierno tampoco.
Tampoco, así que, damas y caballeros, todo parece indicar que sí se va a jugar esta noche el primer juego de la Serie Mundial a partir de las 8 p.m. Mañana es el segundo partido. Todos ellos en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Así que Aaron Nola contra Justin Verlander, no se lo pierdan. Y también en el béisbol de las Grandes Ligas, el prospecto cubano pitcher derecho Uber Mejías, de solamente 21 años de edad, firmó oficialmente con los Gigantes de San Francisco anteayer en el complejo deportivo del equipo de Arizona, donde practican la pretemporada. Otro talento que entra al sistema de MLB durante el actual periodo de firmas internacionales. Ajá. Mejías es el tercer pelotero de los 12 que abandonaron el Mundial Sub-23 en el 2021, sí, que firma con una organización de Grandes Ligas y le dieron una bonificación solo por firmar $200,000 norteamericanos. Wow. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. ¿Qué está pasando con el Miami Heat? Después de derrotar al único equipo que estaba invicto, a los Trail Blazers de Portland, ahora perdieron contra los actuales campeones nacionales Guerreros de Golden State. 123-110, la derrota fue en San Francisco. Y eso que Jimmy Butler había metido 27 puntos con 6 rebotes y 8 asistencias para el Miami Heat, pero Stephen Curry, un poco mejor, bastante mejor, 33 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias. Uh-huh. Y por eso fue que el Miami Heat perdió. Los Grizzlies de Memphis sorprendieron a los Kings, a los Reyes, que han comenzado 0-4 esta temporada, mientras que los Mavericks de Dallas, gracias a Luka Doncic y sus 41 puntos, derrotaron en tiempo, sí, en tiempo suplementario a los Nets de Brooklyn 129-125, además de los 41 puntos de Doncic, 11 rebotes y 4 asistencias, y Oklahoma City Thunder venció por 8 puntos a los Clippers de Los Ángeles. Esta noche muchos partidos en la NBA. Los Lakers contra Minnesota. Vamos a ver si despiertan los Lakers. ¡Qué barbaridad! Portland contra Houston a las 10 p.m. Utah contra Denver y los Chicago Bulls en Chicago Bulls contra San Antonio. Y los Celtics de Boston, los actuales subcampeones mundiales, en casa contra Cleveland. La Liga Española de Fútbol, la jornada número 12, reanuda esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba, noche en España, por supuesto, con el partido Mallorca contra el Español. El sábado, el partido que quiere ver Ariane, el Valencia en casa contra el Barcelona a las 3 p.m. Mucho. Y el otro partido que quiere ver, el Real Madrid contra el Girona a las 11 de la mañana el domingo, con otra oportunidad del equipo español de darle pau-pau a un equipo catalán, igual que hizo con el Barça hace 2 semanas.
Sí.
Así que otros encuentros, la Real Sociedad contra el Real Betis de Sevilla, el Bilbao contra el Villarreal. Mientras, en este momento es, el Real Madrid está de primero en España con 31 puntos, el Barça tiene 28, el Atlético 23, la Real Sociedad 22 y el Real Betis tiene 20. En Inglaterra, mañana, el Manchester City, que dirige el español Pep Guardiola, contra el Leicester City, el Chelsea contra el Brighton, el Liverpool, actual campeón europeo, contra el Leeds, el domingo Arsenal contra Nottingham Forest y el Newcastle United de Cristiano Ronaldo contra el West Ham United. En este momento, Arsenal está de primero con 28 puntos. El Manchester City de Pepito Guardiola tiene 26, Tottenham 23 y Newcastle tiene 21. Ajá. En el boxeo profesional ya habíamos dicho que el boxeador cubano campeón panamericano ya se encuentra en Estados Unidos, Daniel Peró. Vamos a ver si pronto se consigue un promotor y pueda comenzar su carrera profesional. Y Robeysi Ramírez va a pelear mañana por la noche en el Madison Square Garden, tratando de buscando su victoria número 11. Y por alguna razón desconocida, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín. Y el mundo del entretenimiento de cada viernes es extenso. Primero llega Exilda Arjona, que nos propone en Arte Express. Exilda.
Un saludo a todos. Este fin de semana en Arte Express les contamos del apoyo del cantante venezolano Ricardo Montaner al rapero Michael Castillo Pérez, El Osorbo. También de nuevas colaboraciones musicales de la Expo Que Suena el Ritmo, donde aparece una selección de los objetos donados por artistas como la cubana Gloria Estefan y el puertorriqueño Tito Puente, ya fallecido, y del lanzamiento del tema Toque por la cubana Chanel Terrero. Es la canción que acompañará al equipo español en Qatar
2022. La noche está dulce, llegamos los Banshee, prendimos el party, Chanel está Bulgari, gastando los Benji, con todas las baby, chiquito de tequi, nos ponemos crazy. Tengo tanto flow que me copia barato, Palomo solo viste a los de su contacto. Yo soy lo que tú sueñas por un rato, tú lo intentas pero para mí esto es innato. Tengo tanto flow que me copia barato, Palomo solo viste a los de su contacto. Eso es lo que tú sueñas por un rato, tú lo intentas pero para mí esto es innato.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Más noticias del mundo del entretenimiento ahora con Alejandro Escalona.
La película Wakanda Forever tuvo su premier esta semana en Hollywood. El actor Chadwick Boseman, que interpretó al protagonista, el Rey T'Challa, en el filme original, falleció en 2020 a los 43 años. Black Panther, en la que Boseman interpreta al rey de la ficticia nación africana de Wakanda, fue aclamada como un hito de diversidad racial en Hollywood. La secuela Wakanda Forever ya estaba en producción cuando Boseman falleció, y el director de ambas películas, Ryan Coogler, incorporó la pérdida de Boseman en la historia de filme. La actriz Letitia Wright interpreta a la hermana menor de T'Challa, la princesa Shuri. La ganadora del Oscar, Lupita Nyong'o, vuelve como Nakia, ex amante de T'Challa, y Angela Bassett como Ramonda, la madre del rey. La película comienza su estreno mundial en los cines a partir del miércoles 9 de noviembre, y en Estados Unidos será estrenada oficialmente dos días después, el 11 de noviembre, coincidiendo con el fin de semana largo por el feriado del Día de los Veteranos. El filme que muchos dicen salvó la taquilla de la pasada temporada de verano, Top Gun Maverick, recientemente superó Avengers Infinity War para convertirse en la sexta película con más ingresos en la historia de la taquilla estadounidense. La secuela del éxito de Tom Cruise de 1986 ha generado casi 1.500 millones de dólares a escala mundial y 690 millones de dólares desde que fue estrenada en Estados Unidos.
12:58, estamos en tiempo de titulares. Presos del 11J sufren acoso y hostigamiento, aseguran familiares. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba apoyará a candidatos no oficialistas en las elecciones municipales. Periodistas de Cuba, Nicaragua, Venezuela y El Salvador denuncian que han tenido que exiliarse por amenazas de los gobiernos. Los brasileños elegirán el domingo a su nuevo presidente. Rechaza Estados Unidos las acusaciones de Rusia sobre el desarrollo de armas biológicas en Ucrania. Corea del Norte lanza otros 2 misiles balísticos hacia el mar. Y 4 peloteros cubanos integran los equipos que se enfrentan a partir de hoy en la Serie Mundial de Béisbol. Y como siempre, a usted no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo, la represión constante, el hundimiento de la economía y el mayor éxodo de la historia están marcando la vida de la prensa independiente en Cuba, así dice el informe de la CIP también. Hay irregularidad en los alimentos y los antirretrovirales e impacta, por supuesto, en la salud de enfermos del VIH-Sida en Cuba. Un emprendedor cubano acusa al gobierno de entorpecer la aprobación de nuevas micros, medianas y pequeñas empresas. El presidente Petro reiteró el jueves su petición a Maduro para que reintegre a Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, y el Pentágono afirma que cualquier ataque nuclear por parte de Corea del Norte contra Estados Unidos o sus aliados y socios va a suponer el final del régimen.